altura pasado Cerro La Pólvora, hacia General Bonilla, de tres vehículos menores. Hasta el momento sí lesionados, solamente generando taco en el sector, para que los vehículos que pasan por el sector tengan precaución. Se encuentran tres vehículos detenidos en la vista rápida desde Talcahuano hacia la rotonda de General Bonilla en Juan de Dios Rivera, pasado el Cerro La Pólvora. Que tengan buen día y manejen con precaución.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana.
Ahora sí, hablamos de la política, porque en la antesala del cambio de mando, la transición entre el presidente electo José Antonio Kast y el gobierno de Gabriel Boric entra en su fase más decisiva.
Este martes en La Moneda está prevista lo que será la última reunión entre la actual administración y quienes se instalan justamente en una semana más, marcada por tensiones políticas, por cuestionamientos sobre la herencia fiscal que van a dejar y el conflicto generado por el proyecto del cable submarino chino.
La reunión buscaría despejar dudas en torno al traspaso de información administrativa del Ejecutivo.
Con todo, tras esta cita, Kast volverá a salir del país para asistir a la cumbre Escudo de las Américas en Estados Unidos, instancia que será liderada por el presidente Donald Trump. Bárbara Paillal ya está en contacto con nosotros, nos va a entregar más detalles. Hola Bárbara, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Poco más de una semana resta para que José Antonio Kast asuma la presidencia de la República. A partir de hoy, el presidente electo entrará de lleno en la recta final de su camino hacia La Moneda, pero aún con varios pendientes sobre sus hombros. El más próximo, ustedes lo señalaban, lo vivirá de hecho este próximo martes. Pero hagamos un poco de contexto. Sabemos que en la antesala y como ocurre en la tradición republicana de nuestro país, el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha preparado para el traspaso de poder hacia la nueva administración. Para ello han ocurrido varias reuniones protocolares entre los equipos ministeriales buscando hacer entrega de las actas administrativas sobre el estado de cada cartera a los futuros ministros y ministras de José Antonio Kast. Sin embargo, mientras se afinan los últimos detalles, este traspaso no ha estado exento de tensiones y de cuestionamientos, entre ellos las críticas por este conflicto generado por el proyecto de cable submarino chino, situación que recordemos derivó en un roce diplomático con Estados Unidos. Asimismo, otro punto que ha generado bastante preocupación en el entorno del presidente electo es la situación fiscal que heredará esta administración. Es en este contexto que para mañana está previsto que el presidente electo, José Antonio Kast, llegue hasta el Palacio de la Moneda para sostener una nueva y última reunión ya con el presidente Gabriel Boric. Al respecto han surgido varias expectativas dentro del mundo político. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, manifestó que espera que esta cita en la sede de gobierno sea un ejercicio de verdad y no de maquillaje político. Durán sostuvo que el Ejecutivo tiene la obligación de transparentar con el fin de que el mandatario entrante no gobierne con letras chicas ni sorpresas escondidas.
El gobierno actual tiene la obligación de transparentar el estado real de las cosas. Kast no puede gobernar con letra chica ni sorpresas escondidas que se van descubriendo a goteo.
A la cita con el Ejecutivo se espera que el presidente electo asista acompañado de parte de su futuro gabinete, incluyendo a quienes asumirán las carteras de Interior, Hacienda, Transportes, Relaciones Exteriores y Justicia. El objetivo, según se ha señalado por el propio José Antonio Kast, es despejar una serie de dudas legítimas en torno a la situación de estos ministerios y al estado en que se encuentran diversas materias estratégicas. El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, manifestó como lamentable, calificó como lamentable que el futuro mandatario tuviese que solicitar públicamente una reunión más amplia con el presidente Gabriel Boric para pedir que se entreguen todos los antecedentes que a su parecer debieron ser facilitados desde un principio en este traspaso de mando. Asimismo, en relación con la polémica generada por el cable transoceánico, el parlamentario señaló que el gobierno dejará a su haber un conflicto no solo con Estados Unidos, sino que también con China, países que son socios comerciales importantes para nuestro país.
tienen que reunirse nuevamente con ocasión de la información no traspasada por parte de la actual administración a la futura administración. Hereda un conflicto, pero no solo con Estados Unidos, sino que también con China, países que son socios importantes para nosotros.
En materia económica, en tanto, uno de los principales focos de preocupación para el gobierno entrante es el estado de las arcas fiscales, con un déficit estructural en 3,6% del Producto Interno Bruto, constatado en el último informe de finanzas públicas. El futuro oficialismo ha criticado una sobreestimación de los ingresos fiscales y los niveles de gasto. Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el diputado republicano Agustín Romero dijo esperar que el tema sea abordado en la reunión, señalando que una de las prioridades debe ser una claridad total sobre las cuentas públicas para que el próximo gobierno sepa con qué margen cuenta para gobernar.
Esta no es una reunión de cortesía, es una reunión sobre la verdad fiscal del país. La prioridad debe ser una claridad total sobre las cuentas públicas, porque el próximo gobierno necesita saber exactamente con qué margen cuenta para gobernar.
Con todo, esta reunión está programada para este martes a partir de las 8 de la mañana. En una primera etapa se contempla un encuentro de carácter privado entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Posteriormente, ambos sostendrán reuniones sucesivas junto a los actuales y futuros ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia y Transporte. La agenda también incluye un encuentro con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva. Para el analista político Gonzalo Müller, la cita distará del carácter protocolar con el que se realizaron las anteriores, ya que esta, dijo, estará marcada por el conflicto. Esto porque, en sus palabras, existe la sensación por parte de la futura administración de que no se le está diciendo la verdad ni en las cifras ni en las conductas de los actuales ministros. Y es justamente esa desconfianza la que podría marcar el tono del inicio del próximo gobierno a partir del 11 de marzo.
Va a tener un tono muy distinto a las primeras. Ya no va a ser en el tono protocolar ni distendido, sino que ahora adquiere el tono de un conflicto. Existe la sensación en el gobierno entrante de que si no se le está diciendo la verdad.
Tras la reunión, José Antonio Kast partirá rumbo a Miami, Estados Unidos, para asistir a la cumbre Escudo de las Américas este sábado 7 de marzo, en lo que será también uno de los principales hitos del periodo de traspaso. En la comitiva lo acompañarán su futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, el asesor internacional Ethan Bloch y quien asumirá también la dirección de comunicaciones de segundo piso de La Moneda, Cristian Valenzuela. El encuentro contará con la participación de varios mandatarios latinoamericanos, lo hemos señalado, como Javier Milei, presidente de Argentina, y también Nayib Bukele de El Salvador, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien de hecho va a presidir esta ceremonia, con el que, recordemos, José Antonio Kast además espera lograr una bilateral en medio de esta cumbre, donde podría abordarse de hecho esta controversia por el cable submarino María José Néstor.
Claro, va a ser una reunión donde algunos, debería conocerse o debería analizarse, ¿no es cierto?, qué es lo que va a dejar como estado de arte sobre decisiones que se han ido tomando, por ejemplo, con el tema del cable submarino y otros. Con el tema fiscal, como dicen algunos, yo creo que las condiciones ya las tiene más o menos asumidas el presidente electo respecto a la herencia que va a tener. Pero comienza también a delinearse. A ver, son 9 días, quedan solo 9 días, pasan muy rápido, hoy día ya estamos a 2 de marzo, el 11 asume, y nos imaginamos que se está trabajando intensamente en la designación y nombramientos de autoridades que todavía faltan.
Falta eso, embajadas,
los embajadores son el foco principal de atención en estos momentos, no solo por todo lo que ha pasado en política exterior, sino también como señales, ¿no?, a los distintos países con los que se espera retomar y afianzar relaciones, retomar confianza, se ha señalado dentro de la oficina del presidente electo, principalmente con potencias como Estados Unidos. De hecho, ahí ya se ha mencionado un nombre que llegaría a la embajada precisamente de Chile en Estados Unidos, un empresario, Andrés Ergas, y también otro país con el que se espera retomar relaciones es precisamente Israel, luego de lo que dicen fue un deterioro en los vínculos durante la administración del presidente Gabriel Boric, con este llamado a informar por parte de quien se desempeñaba como embajador de Israel, precisamente en representación de nuestro país, el embajador Carvajal. Por lo tanto, ya habría un nombre también en esa línea, que precisamente pertenece a la comunidad judía en nuestro país. Es un profesor, abogado de derecho penal, Gabriel Zalesnik, quien de hecho corre con ventaja para asumir precisamente esa embajada. Eso está como foco central, digamos, para esta semana, en lo que son los preparativos para el 11 de marzo. Esa lista, de hecho, se podría revelar y es el gran objetivo de la oficina del presidente electo, de poder ya dar a conocer esta nómina durante esta semana.
Mira, el mundo, la comunidad palestina ha rechazado esto que se ha ido conociendo. Recuerden que Gabriel Zalesnik, que es un penalista, uno podría decir de la élite, de la élite, digamos, santiaguina, en el área judicial, con muchos vínculos con el mundo político, de trote por ahí en las mañanas con políticos, en fin, ellos suben a sus redes sociales, no estoy diciendo nada que no sea oculto porque ellos mismos lo hacen público. Pero ¿qué es lo que pasa con Gabriel Zalesnik? A juicio de la comunidad palestina es una afronta, sería un error del presidente electo designarlo como embajador en Israel, porque ese embajador debería ser con consulta palestina. Recordemos que fue Sebastián Piñera en su primera administración que reconoce Palestina como un estado, y por ello siempre ha habido la embajada de Chile en Israel tiene esta consulta permanente con Palestina. Dicen que el es miembro de la comunidad judía chilena y que obviamente no tendría la capacidad de poder representar al Estado chileno, sino que estaría representando intereses específicos. Y ahí viene la crítica hacia José Antonio Kast por el nombramiento o posible nombramiento de Gabriel Zalesnik como embajador en Israel. Hay que decir, eso sí, que Zalesnik había sonado como embajador en Buenos Aires en un inicio, ¿te acuerdas?
Sí.
Luego, todo esto a nivel de filtraciones, de información, no hay un documento oficial donde se confirme o ratifique, pero todo indica que ese debería ser una nominación o un camino. Pero él llegue a Israel, que llegue a representar a Chile ahí en Jerusalén, en Tel Aviv.
Pero respecto a conflictos de interés, hemos visto varias críticas o cuestionamientos por autoridades que podrían llegar no solamente necesariamente en embajadas, sino también en ministerios, algunos delegados presidenciales. Va a ser, a mi parecer, un flanco abierto de José Antonio Kast en distintas aristas, y ahora sabemos que no solamente en territorio nacional.
Bueno, yo creo que cómo se delimiten los conflictos de interés, cómo se aborden, cuán transparentes puedan ser, siempre va a ser interesante. Hay que siempre dar ese espacio.
Sí.
Y vamos a ver si es que se va a generar. Yo me imagino que tanto Kast como sus equipos entienden que este es un flanco que van a tener permanente y sucesivo en el tiempo. Empresarios que pasan al mundo público, por ejemplo, lo que va a ocurrir con el futuro canciller, sus relaciones, porque desde el entorno dicen, mira, el futuro canciller toma el teléfono y le va a contestar cualquier alto autoridad en el mundo, ha estado en Davos, es conocido en los círculos empresariales, etcétera, etcétera. Pero eso puede generar conflictos de interés evidente, producto de su pasado en el grupo Quiñenco. Entonces, te fijas que ahí hay una delgada línea que va a tener que ser muy cuidadosa la presidencia de la República en cómo se instruye que esto sea transparente. O sea, si alguien tiene una relación se conocen, tienen alguna amistad, todo esto va a tener que estar plasmado en algún protocolo, nos imaginamos, de parte de la misma presidencia que va a liderar José Antonio Kast.
Sin duda, ese va a ser uno de los puntos. Bárbara, sabemos que efectivamente la oficina del presidente electo es bastante hermética en algunos aspectos, pero ¿se conoce algo más de la agenda que va a tener José Antonio Kast en Estados Unidos?
Sí, habría en preparaciones y algo más avanzado una reunión con representantes empresariales de Estados Unidos previo a lo que sería esta cumbre, en la que se espera, de hecho, poder sostener ya esta reunión bilateral con Donald Trump. No sabemos si eso ya está 100% confirmado. Nos habían señalado que iba bien encaminado, que se estaba trabajando en alinear las agendas y que habría un espacio bien probable de que eso ocurriera, pero hasta ahora todavía eso no ha sido confirmado. Entonces estaría primero esta cita con empresarios, luego lo que tiene que ver directamente con la cumbre, los encuentros con distintos presidentes dentro del continente, cercanos a la derecha, presidentes de derecha precisamente, y esta probable reunión bilateral con Donald Trump.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un muerto y un herido dejó una balacera entre hinchas de la Universidad de Chile y Colo-Colo en la comuna de Pudahuel.
Es en ese momento que se producen una serie indeterminada de disparos, donde lamentablemente resulta una persona lesionada en el tórax y, pese al auxilio inmediato y el traslado a un centro asistencial de la comuna de Pudahuel, momentos más tarde pierde la vida.
Un hombre falleció en una balacera durante un partido de fútbol amateur en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.
Con 24 trenes adicionales del Metro de Santiago y la proyección de 250.000 vehículos más en circulación, la capital se prepara para enfrentar el llamado Superlunes.
Va a haber una fuerte presencia de carabineros y de fiscalizadores también del Ministerio de Transporte, apoyando esta labor de lo que significa también facilitar los distintos desplazamientos que vamos a empezar a ver en nuestras calles y en nuestras avenida.
El presidente Gabriel Boric condenó la escalada del conflicto en Medio Oriente y aseguró que no se debe aceptar la lógica de elegir entre barbaries frente a la violencia en la zona.
En medio de discrepancias sobre la postura de Chile frente a la guerra en Irán, el oficialismo se reunirá hoy en el Comité Político Ampliado en un intento de La Moneda por proyectar unidad de cara al nuevo ciclo político.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo.
Para poder conversar sobre la coyuntura, para poder conversar sobre el cierre de gobierno y también para ir dialogando respecto a cómo proyectamos el siglo que viene.
Este martes se realizará el cuarto cara a cara entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, donde se prevé que aborden la controversia por el cable submarino con China y el escenario fiscal.
Con escándalos como el cable submarino a China, creo que es difícil que a pocos días del cambio de mando el presidente Boric cambie la actitud.
El gobierno tiene que ser claro y dejar constancia de todo el déficit fiscal que va a heredar el gobierno del presidente Kast.
Hoy vuelven los políticos al Congreso y con ello, después de este receso legislativo, el presidente Gabriel Boric llamó a la oposición a destrabar el proyecto de sala cuna universal, aunque desde ese sector advirtieron que su avance será complejo.
Son pocos días legislativos para poder sacar ciertos proyectos como el FES, como la sala cuna, son proyectos que se merecen una discusión larga y profunda.
La fuga de dos reos de la expenitenciaría generó tensión en el Congreso y reabrió los cuestionamientos sobre la reforma a Gendarmería.
Esta reforma no soluciona ningún problema y lo único que ha hecho es agudizar la crisis que está viviendo Gendarmería.
Sería más bien juntarse con el nuevo ministro de Justicia y trabajar con ellos una reformulación de la seguridad carcelaria.
El Ministerio de Salud dio inicio a la campaña de vacunación 2026 que contempla la administración de dosis contra el neumococo, la influenza, el COVID-19, el coqueluche y el virus sincicial.
Y queremos entregar el sector con la campaña andando, de manera que haya una continuidad en esta que es una prioridad, una acción del Estado para proteger la salud de los chilenos y que tenga una continuidad sin costuras entre un gobierno y otro.
Cuatro vehículos resultaron destruidos en un ataque incendiario en Lautaro, en la región de la Araucanía.
Este lunes se conocerá el veredicto por el triple homicidio de carabineros en Cañete. Cuatro comuneros mapuches arriesgan presidio perpetuo calificado por el crimen ocurrido en abril de 2024.
Nosotros esperamos que con las pruebas que hay, que el tribunal entienda esto y que la mayor pena para los culpables.
Dos personas fallecieron en un accidente de tránsito en la ruta que une Villarrica con Freire en la región de la Araucanía.
Y en el ámbito internacional, las principales bolsas del mundo caen luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.
Irán derribó un avión caza F-15 de Estados Unidos, el que cayó en Kuwait, según informaron medios iraníes.
Israel reportó el lanzamiento de una nueva ola de misiles y drones desde Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera aplicar el modelo en Venezuela para la transición política en Irán tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 20 minutos.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Mañana con 22 minutos, seguimos revisando información en Radiograma Matinal, ya con todo lo que se nos trae esta jornada del lunes, a puertas del inicio en la formalidad del año escolar, han vuelto las vías reversibles en el eje Avenida República, Juan Maquena, entre la calle en el sector de Rahue y Ecuador, esto al oriente de Osorno. La medida funciona de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y apunta a ordenar el tránsito matinal, facilitando el desplazamiento desde Rahue hacia el centro de la ciudad en uno de los horarios de mayor congestión vehicular. De hecho, se veía también a personal de carabineros que nuevamente ha vuelto a las calles también a ayudar en la coordinación del desplazamiento del flujo. Atención con esto porque desde esta mañana se ha programado un corte de suministro eléctrico acá en Osorno. La interrupción se extiende desde las 10.45 y hasta las 16.45 horas y afectará a clientes de calle Cuncumén, Alicura, Itagüé, Lancuyén, Paigüén, pasaje Huenuyán, pasaje
Aucumán y el condominio Altos de Pilau con su totalidad en respuesta a trabajos programados de la red de distribución. Y también en esto ponga mucha atención porque abarca prácticamente toda la familia. La atención primaria de salud en Osorno comienza la campaña de vacunación invierno 2026. Vacunación gratuita contra influenza COVID-19, inmunización contra el virus respiratorio sincicial, dirigida principalmente a adultos mayores, niños, embarazadas, pacientes crónicos y personal de salud, objeto de prevenir cuadros respiratorios graves y con esto reducir hospitalizaciones. El proceso se realiza en todos los centros de salud familiar urbanos y rurales también de la comuna. Para que tengan en consideración aquello entonces e informarse porque comienza también este programa, está asociado a la vacunación en todos los CEFAM. Se han dispuesto entonces lo que tiene que ver con este programa de inoculación. Nos están dando información también de problemas que hubo durante esta mañana en el semáforo en el sector de Rahue, particularmente en la avenida República y en el inicio de la ruta al mar. Esto se habría restablecido, veamos si es que esto es así. En una de esas también usted está pasando por algún área donde tiene algún problema la semaforización, para que tenga la precaución del caso. Esto ocurría en la calle República con Bellavista en la formalidad, según nos están informando en este minuto. Y ponga mucha atención también a esto. Esto está pasando todavía. Un herido y 5 viviendas comprometidas, de las cuales 3 tienen destrucción total. Causó un incendio en que el bombero sigue con distintas tareas a partir del trabajo de distintas compañías en la calle La Misión al llegar a los eucaliptos en el sector Rahue Alto de Osorno. La emergencia ha comprometido casi una cuadra. Esto de acuerdo a lo que nos confirmó el primer comandante del Cuerpo Bombero de Osorno, Javier Rupertus, quien confirma que un menor resultó lesionado.
Tenemos 5 casas damnificadas, de las cuales 3 con destrucción total, 19 personas damnificadas y un menor. Una persona lesionada que fue trasladada en la ambulancia, un menor de edad. Aparentemente fue por quemadura. Estaba como la cuadra casi completa comprometida, de las cuales fueron 5 viviendas comprometidas. Obviamente se dio una tercera alarma de incendio, dado a que teníamos propagación en varias viviendas y trabajamos en 4 sectores diferentes.
Ahora se sigue trabajando en el control total de la emergencia, cuyo origen y causa es materia de investigación y que derivó en declarar 3 alarmas de incendio para congregar un mayor número de voluntarios y así contener el avance del fuego. A un albergue en la escuela San Pedro han sido trasladadas 4 familias tras la crecida del río del mismo nombre. Esto pertenece a la comuna de Purranque. De hecho, el equipo de seguridad pública municipal de esa zona, junto al Cuerpo de Bomberos de Corte Alto y Carabineros de Retén Crucero, acudieron hasta el sector de Caleta San Pedro. El municipio informa que son 4 las viviendas más afectadas por las crecidas del cauce. Se entregaron frazadas, colchones, almohadas, alimentos y gas para la habilitación de este albergue y en esta jornada se espera una actualización para conocer cómo se encuentran las familias afectadas justamente por esta situación.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia You Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
El Consejo Comunal Osorno del Colegio de Profesores advirtió la preocupación del área por la situación laboral de docentes a contrata, cuyo vínculo concluyó, todo esto en medio de la reciente promulgación de la ley de titularidad docente. La presidenta comunal de este gremio, Laura Jara, indicó que varios docentes acumulan años a contrata, situación que será revisada por el DAEM para evaluar su acceso a la titularidad.
Estas profesoras y profesores, algunos han permanecido con este modelo de a contrata por más de 4 años continuos, dentro de un periodo de 6 años. Ya fue promulgada la ley de titularidad. Nuestro Departamento de Educación Municipal de Osorno tiene que hacer esa revisión para saber cuántos de estos colegas están en esa condición. Por lo tanto, si ellos son de necesidad del establecimiento educacional para seguir ejerciendo la labor que estaban realizando, deberán pasar a la titularidad.
Jara enfatizó que cualquier medida debe respetar la normativa vigente, sobre todo ante ajustes de horas o reubicaciones docentes.
Esperamos de que todo se ajuste a la ley. Eso es lo más fundamental para nosotros, porque no queremos que se tomen decisiones que están fuera de la ley. Tenemos situaciones como esa y también tenemos reducción de horas y también tenemos traslados, pero todo eso tiene que ser ajustado a la ley.
Ahora, desde el Magisterio Local también manifestaron inquietud por decisiones asociadas a la baja matrícula escolar, afirmando que las adecuaciones de dotación docente debieron planificarse con anticipación, esto considerando el descenso sostenido de la natalidad. El gremio indica que aguardará el informe oficial de matrícula durante marzo para evaluar el impacto real en las plantas docentes y las medidas que adopte la administración comunal en la materia. En las semanas previas al inicio de clases, la Seremi de Salud de Los Lagos intensificó las fiscalizaciones a librerías locales y también acá en la zona para verificar que los útiles escolares cumplan con la normativa sanitaria. A esto se suman instalaciones como bodegas de almacenamiento de raciones alimenticias para estudiantes y los propios recintos educativos, cuya fiscalización inicia este mes, según lo indicó la Seremi de Salud Karin Solís.
Nosotros trabajamos en 3 líneas de acción, una que tiene que ver con las fiscalizaciones de librerías y locales, centros comerciales, supermercados, que tienen, cierto, dentro de sus puntos de venta artículos e insumos escolares. Por otro lado, también fiscalizamos la bodega de distribución de alimentos de la JUNAEB, y en tercera línea de fiscalización de las condiciones sanitarias mínimas y básicas que debe tener un establecimiento educacional para disponer a la comunidad educativa según nuestro decreto supremo 289.
Durante las fiscalizaciones se ha revisado que los productos cuenten con el etiquetado en español, donde se identifiquen sus componentes y advertencias de seguridad, principalmente en adhesivos, pegamentos y pinturas, asegurando que los productos estén correctamente rotulados y certificados como no tóxicos.
La verdad es que hemos ido teniendo una buena respuesta desde la empresa, desde el comercio en general, donde vemos que cada año que hemos ido fiscalizando ha habido mejoras continuamente. Hoy día tenemos menos infracciones en ese sentido. Todavía quedan algunas observaciones con respecto a los etiquetados principalmente, que siempre deben estar en español y que deben tener todas las advertencias.
La autoridad destaca que, a diferencia del año pasado, en esta oportunidad no se han levantado sumarios sanitarios, por lo que catalogó como positiva la respuesta del comercio respecto al trabajo preventivo en esta materia.
Tenemos paralelamente en todas las provincias fiscalizaciones y a la fecha no llevamos ningún sumario sanitario. A lo más han habido unas observaciones de cómo tener disponible. Nosotros, por ejemplo, le hemos entregado recomendaciones a veces de que ciertos artículos deben estar no disponibles para que todos los niños, adolescentes que vayan al lugar puedan tomarlo. El año pasado sí tuvimos sumario sanitario. Encontramos múltiples situaciones.
El llamado es a comprar siempre en el comercio establecido y elegir productos que cuenten con rotulación en español y certificación correspondiente.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En negativo aparecen las bolsas tanto nacional como internacional. De hecho, la Bolsa de Santiago muestra un índice de precios selectivo de las acciones de la jornada en menos 1,56%, el General ISPA menos 1,43%. Similar tendencia marca Wall Street, que tiene un Dow Jones del menos 1,05% y el tecnológico Nasdaq menos 0,92%. El viernes, el precio del dólar subió 5 pesos con 25 centavos, cotizó a 870 pesos con 90 centavos comprador y 871 pesos con 20 centavos vendedor. El euro, 1029 pesos con 91 centavos. La unidad de fomento para esta jornada, 39.801 pesos con 98 centavos. El precio del cobre subió el viernes 1,70% en la Bolsa de Metales de Londres, transó a $6.09 la libra. Veamos qué pasa con el precio del petróleo Brent, que es de referencia para Chile, sube 7,88% en Londres. El barril cotiza a $78.61, mientras que en Nueva York el WTI sube 7,56%. Y cotiza $72.06 el barril.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En la víspera de su vigésimo primer aniversario, la Asociación de Dializados y Trasplantados de Osorno, Asodia Trans, proyecta para este año un objetivo claro: insistir en la creación de una diálisis municipal y también avanzar en un instituto de prevención de la insuficiencia renal en un contexto donde cerca de 500 personas se dializan acá en la comuna. En conversación con la radio, la presidenta de la asociación, María Castillo, advirtió que la enfermedad no involucra solo al paciente, sino a toda la familia, marcado como prioridad para mejorar la calidad de tratamiento y fortalecer la red de apoyo. Desde su fundación, el 5 de marzo del 2005, la organización ha impulsado la idea de una diálisis pública dependiente del municipio. Según Castillo, hay un convenio firmado el 2019 con vigencia hasta este año y que apuntaba justamente en esta línea, pero lo que hasta este instante no se ha materializado.
Municipal. Se hizo, y salía también la diálisis que se hizo, que nosotros también como asociación luchamos harto, que fuera de Purranque, en el hospital. Pero ¿qué pasó? Que esto no se respetó, el convenio no ha sido modificado, ojo, pero no se respetó, como decía ahí en el convenio. Y es algo que nosotros en este momento estamos solicitando para que se empiece por el diseño. Tú sabes que estas cosas son largas. El proceso es larguísimo entre que te hacen el diseño, que llegan las platas, que viene lo demás.
Actualmente los tratamientos son financiados por FONASA, pero ejecutados mayoritariamente por centros privados. Y de hecho la dirigente cuestiona la calidad de la atención y las condiciones en que se realiza la terapia, apuntando a falta de fiscalización y estándares mínimos.
Discúlpame, voy a ser súper sincera. Era negocio, tenía una diálisis, ganábamos bien. Después de la pandemia, todos los insumos subieron. Todas las cosas subieron, ¿cierto? Pero lo que cancela FONASA son los mismos aranceles. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como dueño de una diálisis? Pago sueldo más bajo, tengo menos personal, uso insumos más económicos, ¿cierto? Esa es la realidad, así que a mí no me vengan con que no es la realidad. Entonces, hay muchas cosas y la parte humana, yo insisto, acá es la parte humana. Son personas las que se dializan. Yo sé que hay muchas enfermedades terminales, el cáncer, porque la diálisis es una enfermedad terminal y hay muchas cosas que mejorar en este sistema.
A su juicio, una diálisis municipal permitiría integrar la atención a la red de atención primaria justamente de salud, tener acreditación estándar, mejorar la supervisión clínica y de paso asegurar condiciones dignas para pacientes que permanecen 4 horas 3 veces por semana conectados a una máquina. Castillo enfatiza que la prevención debe comenzar en etapas tempranas, especialmente en pacientes diabéticos e hipertensos, y no solo cuando la enfermedad ya está en fase avanzada. Y en ese marco valoró conversaciones con el municipio para avanzar en la creación del Instituto de Prevención de la Insuficiencia Renal, proyecto que podría concretarse en el corto o mediano plazo.
Entonces, esa es nuestra proyección de este año para nosotros. Uno, la prevención, ¿cierto? Y dos, es seguir por el camino de que se haga esto de la diálisis, que se retome todo lo que estaba en papel, aunque yo sé que las autoridades firman muchas cosas y no todo se lleva a la... Pero este año es como para que, oye, tenemos la bandera y continuemos y sigamos, porque si no, no podemos dejar caer los brazos. Nuestras metas son bien claras. Nosotros todos los años tenemos terapia de kinesiología, a través de proyecto, obviamente, kinesiología y algunas veces de psicología, porque no siempre también los dan.
Además del tratamiento médico, Asodiatrans advierte dificultades asociadas a los traslados, costos complementarios y tratos en algunos centros privados. La presidenta de esta agrupación también aborda el impacto psicológico de la enfermedad, afirmando que el desgaste mental provoca que algunos pacientes abandonen, de hecho, las terapias. Según datos proporcionados por la dirigente, al menos 3 o 4 personas dejaron de dializarse durante solo el año pasado en la comuna por agotamiento mental y la falta de dignificación del tratamiento.
Se sufre demasiado y las personas no se quejan, no reclaman. Acá reclaman porque hay un grupo que me dice, pasa esto, ya enviamos, hagamos. Pero ¿por qué? Porque la persona es temerosa. Porque tú tienes que pensar que la próxima vez tú vas a volver allí, te vas a topar con la misma doctora, que hay una doctora acá en Somme que trata muy mal a la gente, te vas a tomar con la misma enfermera. Dime, ¿qué? ¿Tú vas, una persona de 80, de 70 y tan, tú vas a decir algo? Yo tengo el caso de una señora que se dejó de dializar porque estaba aburrida de que la pincharan mal, estaba aburrida de muchas cosas. Fuimos, hablamos con ella, que la íbamos a poner en un ELEAM, que aquí, que allá, que ya. Dejó de realizarse y falleció como a los 18 días.
En Osorno existen cerca de 500 pacientes en diálisis, incluyendo personas derivadas desde comunas como Puyehue, Purranque, Río Negro y también Puerto Octay. La habilitación de un tercer turno en el hospital de Purranque permitiría reducir derivaciones hacia la capital provincial. Asodiatrans también impulsa mejoras históricas como la instalación de la oficina de procura en el hospital local, pero advierte que faltan especialistas, como nefrólogo infantil, lo que obliga a derivaciones fuera de la comuna. Con 21 años de trayectoria, esta organización proyecta un 2026 como clave para presionar por decisiones estructurales en materia de salud renal en Osorno, insistiendo en que la prevención y la gestión pública directa del tratamiento son el camino para enfrentar una enfermedad que aseguran, lamentablemente, sigue en aumento.
En Radiograma, todas las voces.
El obispo de Osorno, Carlos Godoy, abordó desafíos que enfrentará el nuevo gobierno que asume este 11 de marzo, manifestando su expectativa de que la nueva administración tenga éxito, advirtiendo que deberá priorizar la seguridad, el crecimiento económico y el combate a la pobreza. En conversación con Radio Biobío, el representante de la Iglesia Católica local sostuvo que el país enfrenta un escenario complejo y que existe una alta expectativa ciudadana frente a soluciones que pueda entregar el Ejecutivo.
espero que le vaya muy bien al gobierno nuevo, ¿no? O sea, es lo mismo que dije con respecto al gobierno anterior, porque la medida en que le vaya bien, nos va bien a todos, ¿no? Pero es indudable que le va a tocar enfrentar una serie de desafíos que, bueno, que la gente espera que se puedan abordar con seriedad, con celeridad y la máxima dedicación posible. El tema de la seguridad, el crecimiento económico, la preservación de los derechos sociales, que me parece que tienen que cuidarse y tratar de considerarlos como algo que no se puede transar, digamos.
Godoy remarca que entre los principales desafíos está la situación económica de miles de familias, especialmente aquellas que viven en condiciones de precariedad o endeudamiento.
Un importante número de trabajadores ganan menos de 600 mil pesos mensuales. Entonces, son temas que hay que abordar con urgencia. Y me parece que el gobierno tiene que poner todo su parte por tratar de mejorar lo más posible la situación económica, particularmente de los que están en una situación de pobreza y también llenos de deudas, ¿no? Muchas personas llenas de deudas. Yo diría como el primer desafío que tiene el gobierno y que, evidentemente, a nosotros nos interesa sobremanera porque vemos la realidad todos los días.
Asimismo, planteó que la Iglesia puede cumplir un rol activo en el marco de la situación política actual, marcado a su juicio por la polarización, aportando al diálogo entre los distintos sectores.
Vemos que hoy día hay un ambiente de mucha polarización, cuesta llegar a acuerdos en temas relevantes, creo yo, y que nos hacen bien absolutamente todo y que va en beneficio especialmente de los más pobres, ¿no? Y por lo tanto, creo que nosotros podríamos ahí ayudar o colaborar para tender puentes de diálogo y que podamos llegar a acuerdos sustantivos, digamos, que vayan en beneficio precisamente de las personas que esperan soluciones, ¿no?
El obispo añade que más allá de las diferencias políticas es fundamental priorizar el bien común y dejar de lado las trincheras, promoviendo acuerdos que favorezcan especialmente a los sectores más vulnerables. Finalmente, llamó a los creyentes a orar por el éxito del próximo gobierno independiente de las posturas políticas personales, enfatizando que el bienestar del país debe estar por sobre las diferencias ideológicas. La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Osorno recomendó varias cosas, ¿eh?, ante posibles riesgos asociados a la navegación en Internet por parte de niños, niñas y adolescentes. Esto en la antesala del retorno a clases y con esto mayor tiempo de los menores fuera del hogar, donde la inspectora Christel Urriquisen recalcó la importancia de la supervisión activa por parte de padres y apoderados, especialmente respecto de las personas con quienes interactúan los niños, poniendo especial atención a contactos en horarios inusuales o a través de plataformas de juegos en línea, espacios que pueden ser utilizados por adultos para establecer comunicación con potenciales víctimas.
Grooming es un delito donde un adulto se hace pasar por un niño, niña o adolescente en Internet a fin de ganarse la confianza del menor. Luego, de forma gradual, lo manipula para que envíe fotos o videos íntimos y en muchos casos lo amenaza con difundir este material para obtener contenido o finalmente concretar un encuentro. Al tomar conocimiento de algún hecho de estas características, pueden dirigirse directamente a la PDI más cercana a su domicilio, carabineros o fiscalía.
Ante cualquier hecho sospechoso que pueda vulnerar la integridad e indemnidad sexual de niños y jóvenes, se ha recomendado realizar de inmediato las denuncias ante la Policía de Investigaciones.
Al momento de presentarse a hacer la denuncia, sería de utilidad que hayan capturas de pantalla de las conversaciones, el nombre de usuario del perfil de la red social y toda imagen que haya sido enviada o recepcionada. También la entrega del equipo móvil, previo a coordinación con el Ministerio Público, con las respectivas autorizaciones para poder realizar la revisión del dispositivo y de las cuentas de usuario asociadas al mismo.
Asimismo, se aconseja enseñar a los niños, niñas y adolescentes a no compartir información personal, fotografías íntimas, ni realizar transmisiones en vivo que puedan vulnerar su privacidad. Junto a esto, se recomienda la utilización de herramientas de control parental que permitan monitorear y restringir el acceso a contenidos inapropiados, así como establecer normas claras sobre tiempos de conexión y espacios comunes para el uso de dispositivos electrónicos. El Hospital Base San José de Osorno ha reforzado su proceso de planificación financiera anual con énfasis en mejorar la proyección y control del gasto, especialmente en sueldos y compra de fármacos que concentra la mayor parte del presupuesto institucional. La instancia, impulsada por la subdirección administrativa, apuntó a optimizar el plan anual de compras, herramienta clave para ordenar el uso de los recursos y evitar con eso desajustes presupuestarios durante el año. El director del establecimiento, Julio Vargas, explica que el objetivo es proyectar con la mayor precisión posible el gasto anual y ajustarse a los recursos asignados por el Ministerio de Salud.
Toda buena ejecución financiera tiene que estar proyectada. Cuando me pongo a innovar o a inventar a mitad de marcha, yo lo más probable es que me desajuste de la plata que me otorgan a comienzo de año. Entonces lo que nosotros hacemos es una estimación de gasto para el año. Con eso nosotros le requerimos los recursos al ministerio, pero esa estimación de gasto principalmente tiene que ver, nosotros tenemos dos grandes componentes, que es lo que gastamos en sueldo y operatividad.
El hospital proyecta un presupuesto anual cercano a los 135 mil millones de pesos para su funcionamiento. De ese total, cerca del 60% se destina al pago de sueldos y el 40% restante a gastos operacionales, donde la principal cuenta es farmacia. Detalla el director que los recursos operativos incluyen compra de fármacos, insumos médicos, químicos de laboratorio, instrumental y gastos básicos como luz, agua y gas.
Y el 40%, la principal cuenta que nosotros hoy día manejamos, es el gasto en farmacia. Tiene que ver mucho con el paciente hospitalizado, pero en mayor cantidad con la cantidad de pacientes que nosotros atendemos en el consultorio de especialidades. Todas las personas que vienen a control constantemente tienen una entrega de fármacos que es 100% gratuita, se lleva la mayor parte del gasto al año.
El director enfatiza que una correcta proyección permite evitar sobreejecuciones o déficit, considerando que el hospital es evaluado por el ministerio en función de la coherencia entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Ahorrarte hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Dermocosmética y multivitamínicos con hasta 40% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A ver, veamos cómo ya se nos vino marzo, ¿no? En materia de condición del tiempo, porque ha estado raro últimamente, la temperatura que cambia, varía, las lluvias también. En este rato, por ejemplo, tenemos una temperatura de 11 grados, 90% de humedad del aire, hay un 10% de probabilidad de precipitaciones que se concentrarían a eso de las 4 de la tarde y un poquito más, esto de acuerdo a la proyección, no se olviden, y la temperatura máxima para esta jornada llegaría a los 18 grados. Y si nos adelantamos de inmediato a lo que se nos viene para este martes, vuelven las precipitaciones en toda su magnitud. Claro que sin alerta temprana, por lo menos hasta este minuto, porque la autoridad señala que esto ya habría pasado, pero de todas maneras la vigilancia se mantiene. Si nos adelantamos a las extremas probables del martes, mínima 8 grados, la máxima probable no superaría los 16 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se mantienen los trabajos día y noche. Partamos por lo que pasa en la calzada sur a norte. Esto ocurre en el sector de San Pablo a la altura del kilómetro 899. También en el sector Puente Rahue, kilómetro 929, las faenas continúan. Hay restricción ahí a una pista justo donde está este viaducto. Mientras que desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde hay trabajos que están en plena ejecución en la calzada norte a sur. Esto ocurre en el sector de Purranque, kilómetro 955,6, y también a la altura del kilómetro 1020. Ese sector se llama Petorca. En todos estos casos hay encostamiento, pero no hay desvíos. Siempre se está recordando, por su seguridad, conducir con extrema precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que le antecede. No olvide el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados y en buenas condiciones cercos, accesos a estos predios, a fin de evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta para evitar accidentes. Para cualquier consulta o emergencia, siempre están disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, que se ubican cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, al igual que los teléfonos 2-423-414 o 2-423-415, código de aire 65, y que corresponden al centro de atención, pero también en el ex Twitter, hoy X, arroba SC Los Lagos, tiene toda la información a su disposición.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Jardines de Bellavista 3, más equipados que nunca. Parque nativo, pádel y gimnasio. Proyecto en construcción para entrega en 2027. Vive o invierte con pie en cuotas. Visítanos en Avenida Francia 1790 o en civilia.cl. Civilia, construimos tu espacio.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más, cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un herido y 5 viviendas comprometidas, de las cuales 3 tienen destrucción total. Deja incendio en el que aún trabaja bombero de distintas compañías en calle La Misión al llegar a Los Eucaliptos, en el sector Rahue Alto en Osorno. La emergencia derivó en varias alarmas.
Se dio una tercera alarma de incendio, dado a que teníamos propagación en varias viviendas y trabajamos en 4 sectores diferentes.
El Consejo Comunal Osorno del Colegio de Profesores advierte preocupación por la situación laboral de docentes a contrata cuyo vínculo concluyó en medio de la reciente promulgación de la Ley de Titularidad Docente.
Ya fue promulgada la Ley de Titularidad. Nuestro Departamento de Educación Municipal de Osorno tiene que hacer esa revisión para saber cuántos de estos colegas están en esa condición.
La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Osorno recomendó posibles riesgos asociados a la navegación por internet para el cuidado de adultos, especialmente hacia niños, por parte también de adolescentes.
Grooming es un delito donde un adulto se hace pasar por un niño, niña o adolescente. Al momento de presentarse a hacer la denuncia, sería de utilidad que hayan capturas de pantalla de las conversaciones.
En la previa al inicio de clases, la Seremi de Salud de Los Lagos intensifica fiscalizaciones a librerías y locales de la región para verificar que útiles escolares cumplan con la normativa sanitaria.
Nosotros trabajamos en 3 líneas de acción. La verdad es que hemos ido teniendo una buena respuesta desde la empresa, desde el comercio en general.
A puerta de su aniversario número 21, la Asociación de Dializados y Trasplantados de Ozono, Sodia Trans, proyecta un 2026 con un objetivo claro: insistir en la creación de una diálisis municipal y avanzar en un instituto de prevención de la insuficiencia renal en un contexto donde cerca de 500 personas se dializan en la comuna. Prácticamente son ya las 9 de la mañana. Hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Y por cierto, también quedamos al pendiente de algunas situaciones que sigan ocurriendo en la zona. Vamos a estar también al pendiente de cómo se desarrolla este lunes. Que le vaya muy bien. Se ha iniciado la formalidad de la actividad. Y por supuesto, la invitación para que se mantenga nuestra sintonía. Revisemos el deporte.
Informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.